Muy bien, nos vamos a meter en el tema de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Está en línea Willy Lora, que es periodista, y por supuesto va a poder ayudarnos a comprender este momento, que es por supuesto de incertidumbre, porque restan algunos estados saber quién los ganó. ¿Cómo estás, Willy? Dani Salzman te saluda.
Buenos días, un saludo y muchas gracias por la invitación.
Bien, ¿dónde te encuentro ahora? ¿Dónde estás?
Estoy en Ginebra, en Suiza, siguiendo las elecciones en Estados Unidos. O sea, básicamente fueron 20 años como director político y de noticias de CNN Español y manejado mucho el tema de las elecciones en Estados Unidos. He participado en varias elecciones en mi carrera en Estados Unidos.
Antes de comenzar con esta elección, te quería preguntar, ya que estás en Europa, ¿qué interés, qué atención le pone Europa al resultado de estas elecciones?
Hay mucho interés por la política que se ha manejado en los últimos 4 años en Estados Unidos y cómo ha, en cierta manera, se ha diferenciado mucho de la política tradicional que se había vivido con otros gobiernos demócratas con Europa. Obviamente el tema más preocupante de este lado es que si gana un presidente como Biden, que si gana un candidato como Biden a la presidencia, el tema de inmigración, el tema de seguridad y terrorismo, como hemos visto los ataques terroristas aquí en Europa, en Francia y también en este lado del mundo, en Viena. Yo creo que es muy importante, y aquí se está tomando en cuenta, de qué tan duro o no puede ser un candidato Biden en cuanto al tema terrorismo y el tema inmigración, el que ha afectado mucho aquí a Europa.
Bien, vamos a meternos en lo que en este momento está pasando en Estados Unidos, que es el recuento de votos. Para los que no comprenden, porque no es tan sencillo el sistema electoral, si bien un candidato puede tener más votos, no necesariamente será quien gane las elecciones. Y por otro lado, todavía ninguno alcanza los 270 electores. ¿Cómo estás percibiendo este momento?
Bueno, es un momento que ya habíamos algunos pensado que iba a pasar de esta manera muy, muy cerrada. El país está altamente polarizado en los últimos 4 años, lo cual deja muy poco espacio para un voto independiente. Creo que hubo un 2%. Yo creo que lo que estamos viendo es el reflejo de eso. La única sorpresa que vimos fue el revés en el estado de Arizona, que votó la vez pasada por el presidente Trump, esta vez votó por el vicepresidente Biden, pero todavía quedan estados como Nevada, Wisconsin, Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania, que para mí Pensilvania viene siendo, o será el estado, creo que puede ser decisivo en estas elecciones, que tiene un total de unos 20 votos del colegio electoral. Y como tú decías, en Estados Unidos, en su república, hace 200 años, el voto que gana las elecciones es el voto del colegio electoral, porque a cada estado se le da un peso político de injerencia a nivel de país para que pueda ser una democracia participativa. Y para ganar esos votos del colegio electoral necesitas ganar el voto popular en cada estado. Creo que esa es la diferencia en elecciones en otros países, en el cual el voto general popular es el que gana las elecciones.
Mencionabas el caso de Pensilvania, que es tradicionalmente un estado republicano. ¿Sería entonces la sorpresa si Biden se impusiera y eso podría torcer la elección?
Yo creo que es al revés. O sea, Pensilvania fue un estado muy demócrata hasta el 2016, que lo ganó el presidente Trump. Y el esfuerzo es en mantener a Pensilvania en la columna roja, porque de esa manera sería casi imposible de que el ex vicepresidente Biden ganara las elecciones. Por eso te decía lo apretado que están las cosas, de que creo que hasta ahora, de los 270 votos electorales, el ex vicepresidente Biden, si ganara Nevada, que son 6, y ganaría Wisconsin, que serían 10, lo pondría a 254 votos electorales. O sea, todavía no llegaría a los 270, pero si el presidente Trump gana a Georgia, que son 16, Michigan, que son 16, Carolina del Norte, que serían 15, y Pensilvania, que son 20, le daría 67 votos adicionales a los 213 que tiene, y ganaría las elecciones con 280 votos del colegio electoral. Por eso Pensilvania, que es el más grande, de 20 votos electorales, tiene una fuerza que va a definir estas elecciones, porque con 254 del expresidente Biden más 20 de Pensilvania serían 274. Entonces, si eso se le suma a lo que ya el presidente tiene acumulado, esos 20 serían unos 280. O sea que ahí es que se está peleando la, las cosas, yo creo que hay mucha incertidumbre a que a medianoche se paró de contar en varios estados, lo cual ha dado a pie a muchos rumores de un posible fraude, porque en un par de estados han salido cientos de miles de votos en un par de horas que no se habían contado, que supuestamente estaban en una que eran votos que habían llegado por correo. Entonces creo que esa ha sido la sorpresa, de que esta cantidad de votos por correo ha traído mucha confusión cuando no había pasado así anteriormente. Entonces hay que esperar, todavía sigue muy apretada la cosa. Yo todavía no creo que hoy se defina, creo que todavía Nevada hablaba de que el jueves, día jueves, iban en la tarde a tener una decisión, o sea que podría ser también decisivo, por eso la incertidumbre de no saber quién ha ganado las elecciones. Hay que seguirlo poco a poco y se irán dando más números durante el día, y creo que es importante ponerle atención.
Es apasionante para los que no conocemos o no estamos familiarizados con el sistema. Hay que decirle que cuando uno gana por un voto en un estado, todo ese estado, todos los representantes de ese estado votan por el ganador. O sea, no están representadas las minorías en cada estado.
Lo que en cada estado está representado por votos electorales que son asignados por el estado. Uh-huh. Es de la manera que funciona el sistema. O sea, cuando hablamos de que Pensilvania, por su tamaño, tiene 20 votos electorales, son 20 personas asignadas por el sistema electoral que tienen que certificar esa elección a favor de quien ganó el estado. Y así mismo en California, en Nueva York, en Florida. O sea, es un sistema diferente que se creó, como te comentaba, para asegurar que cada estado tuviese una representación, un peso representativo en el Congreso, con dos senadores y varios congresistas. O sea, si no fuese de esa manera, los candidatos a presidente solamente harían campañas en estados como California, Nueva York, Florida y Texas, que son los estados grandes, y se olvidarían de ir a los estados más pequeños. Entonces, uh-huh, para evitar eso, se le dio un peso de voto del colegio electoral a cada estado, dependiendo si se ganaba el voto popular en ese estado.
La última pregunta, Willy, tiene que ver con un aspecto que es muy importante, pero que por lo menos aquí no es el más relevante en los medios, que tiene que ver con las cámaras de representantes, porque allí también se renueva y se juega parte de la gobernabilidad del que gane.
Exactamente, y entonces en estas elecciones hemos visto que aunque el Partido Demócrata mantuvo el control del Congreso, pero perdió unos 6 o 8 escaños, entonces perdió mucha fuerza dentro de su espacio político en la Cámara, porque 6 de estos escaños que se cambiaron a republicanos. Entonces ya aunque haya mantenido el control, pero es un control mínimo, y se proyecta que en el Senado el Partido Republicano mantenga el control del Senado, aunque haya perdido una o dos sillas en el Senado, lo cual lo que te quiere decir es que la agenda de política de Estados Unidos va a seguir tan dividida y tan polarizada como está el país, y la esperanza es que quien sea que quede en la Casa Blanca, sea el presidente Trump o sea el vicepresidente Biden, que puedan encontrar un método conciliador entre ambos partidos para poder lograr cosas positivas o de agenda de país para los Estados Unidos.
Willy, el sistema electoral o la ley electoral en Estados Unidos impide que una persona que haya sido, supongamos que Trump es reelecto presidente por 2 cadencias, vuelva a ser candidato, nunca más puede ser presidente. ¿Es sí o sí entonces, si Trump se impusiera, que deberá encontrar, le guste o no, un sucesor?
Sí, o sea, de Trump, si gana las elecciones, estas elecciones, ya si tiene su reelección, ya no puede, por ley electoral no puede. Solamente tiene 2 términos. Entonces, y es mucho también que se ha abogado a nivel del Congreso de que se restringa a 2 términos, porque los congresistas, los senadores y diputados tienen 20, 30 años en el Congreso, lo cual no le da oportunidad a otros líderes jóvenes. Se convierte en medio corrupto el sistema, entonces por eso se ha venido abogando porque también se le ponga límites al Congreso de los Estados Unidos, así como lo tiene el mismo presidente, que solamente es lo más que puede hacer son 2 términos.
Bien, lo preguntaba porque como Trump, si bien va por el Partido Republicano, no es del riñón del Partido Republicano, en algún momento deberá encontrar, si es que tiene una segunda cadencia, deberá encontrar alguien que se postule o que sea su sucesor o el próximo candidato. Lo digo porque en un gobierno tan personalista como el de Trump, es difícil ubicar quién pueda ocupar ese espacio en el futuro.
Sí, lo que pasa es que Trump también ha cambiado la cara de lo que es el Partido Republicano. El Partido Republicano tradicional, como el Partido Demócrata tradicional, ya dejaron de jugar un papel importante político en Estados Unidos. En el Partido Demócrata lo ha tomado la izquierda más radical del partido, lo hemos visto en las campañas en estos últimos 3 años, y vimos cómo se les religió esa franja del partido en el Congreso y en el lado del Partido Republicano, el ala más conservadora y más radical del partido de republicano es que mantiene el control del partido. Entonces, estos personajes tradicionales del partido, tanto el Partido Republicano como el Demócrata, están jugando un rol muy muy pequeño en lo que son las decisiones de estos partidos. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que Trump le ha cambiado la cara y la estructura al Partido Republicano y lo ha hecho suyo en cierta manera. Y como tú decías, no era al principio un candidato que fue meramente republicano, que representaba lo que fue este partido tradicional, que ya no lo es. Las cosas han cambiado mucho en Estados Unidos, y ahora mismo creo que el día de ayer las elecciones no es meramente para ver si gana Donald Trump o gana Joe Biden. Yo creo que ahora mismo es una elección donde se están midiendo fuerzas de dos ideologías un poco más radicales una que la otra, a ver quién va a dominar en el futuro de Estados Unidos. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día.
¿Y no se abre nunca el espacio para que una tercera fuerza tenga alguna oportunidad? Digo, porque en esta polarización nadie aparece por el camino del medio.
Exactamente. Sí hay fuerzas que han comenzado ya hace un par de años, se viene hablando de la posibilidad y el espacio de abrir una tercera opción. Creo que ha habido anteriormente el Partido Verde en Estados Unidos, pero ha sido muy minoritario por el tema de cómo se monopoliza la política en Estados Unidos basado en sus mismas leyes electorales. Entonces yo creo que sí es posible, sí existe una posibilidad de que se cree un tercer partido, pero eso va a tomar un tiempo, va a necesitar ciertas modificaciones y obviamente inversiones fuertes y un grupo de personas que comiencen a construir un partido basado en el descontento que existe, que ya viene existiendo, pero existe más todavía en los partidos tradicionales de Estados Unidos.
Willy, muchísimas gracias por este análisis. Te mandamos un abrazo muy, muy grande desde Radio Sky aquí en Buenos Aires.
Gracias, un fuerte abrazo a ustedes y a tu audiencia.
Willy Lora, periodista americano, está en Ginebra, Suiza, cubriendo desde Europa los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.